RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Ama la tierra en que naciste, amala es una y nada más.
A partir de este momento, entramos en sintonía con la naturaleza.
Caminando por nuestra tierra, una emisión creada para la preservación y conservación del medio ambiente y los recursos naturales.
Dirección, Ana Mónica Grismaldo.
Ama tu sangre y no la riegues por ahí. Amala es una y nada más.
Encaminando por nuestra tierra, el tema del día.
Buen día, estimados oyentes de Caminando por Nuestra Tierra. Bienvenidos a una emisión más. Damos un saludo muy especial a Alejandra Cervantes, quien nos acompaña en el marco de sus prácticas profesionales y ha querido también sumarse especialmente a la conmemoración del Día Internacional de la Desertificación y la sequía. De nuevo, la invitación de varios organismos internacionales como la ONU, así como la UNESCO y demás, para que nos reunamos y dialoguemos alrededor de cómo podemos enfrentar un problema que ya está marcando de manera radical temas como la seguridad alimentaria. El problema de la desertificación de los suelos está limitando la capacidad tanto nutritiva como biológica de los mismos para producir alimentos. Conmemoración del Día Internacional de la Desertificación y la Sequía es la mejor excusa, es una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de conservar los recursos naturales, de mejorar la gestión del agua y la tierra y fortalecer la resiliencia ante el cambio climático, con el fin de garantizar un futuro sostenible para las generaciones futuras.
Encaminando por nuestra tierra, notas de interés.
El 17 de junio se celebra el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, enfocado este año en el futuro de la gestión de tierras. El lema de este año es Unidos por la Tierra. Nuestro legado, nuestro futuro. El objetivo es movilizar a todos los sectores de la sociedad en favor de la gestión sostenible de tierras, destacando así la importancia de implicar a las generaciones presentes y futuras para detener e invertir estas tendencias alarmantes y cumplir los compromisos de restaurar 1.000 millones de hectáreas de tierras degradadas para el 2030.
Así es, Alejandra, y unida también a esta fecha del 17 de julio, también marcarán los 30º aniversario de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación con sede en Bonn, Alemania. El único tratado internacional jurídicamente vinculante sobre la ordenación de la tierra y la sequía, una de las tres convenciones de Río junto con el cambio climático y la biodiversidad. Ibrahim Tintrian, secretario ejecutivo de la Convención de las Naciones Unidas, manifestó que hasta el 40% de la tierra del mundo ya está degradada, afectando a cerca de la mitad de la humanidad. Sin embargo, hay esperanzas porque se prevén alternativas y posibles soluciones que se van a trabajar en el encuentro que se realizará en estos días. La restauración de las tierras saca a las personas de la pobreza y aumenta la resiliencia al cambio climático. Es hora, manifiesta el secretario ejecutivo de esta convención, de unirnos por la tierra y mostrar una tarjeta roja a la pérdida y degradación de la tierra en todo el mundo.
El evento conmemorativo se llevará a cabo en Bonn, Alemania, el 17 de junio de 2024. Líderes mundiales, jóvenes y personalidades de diferentes ámbitos se reunirán para abogar por la gestión sostenible de tierras. Se destaca además la necesidad de proteger los suelos y las tierras como un desafío global fundamental para abordar la crisis climática y de biodiversidad, y al mismo tiempo garantizar el acceso a recursos naturales vitales para las generaciones futuras.
La desertificación de los suelos y la sequía son graves problemas ambientales que están afectando a muchas regiones en el mundo y su interacción puede intensificar sus impactos. La desertificación, recordemos que se refiere al proceso por el cual las tierras fértiles se convierten en tierras secas y sin vida. Son incapaces de sostener la vegetación y la vida animal. Este proceso está muy relacionado con la sobreexplotación a la que hemos llevado a nuestro recurso tierra, así como el mal manejo de recursos naturales como el agua, al cambio climático y las prácticas agrícolas no sostenibles. Uno de los factores claves que contribuyen a la desertificación, sin lugar a dudas, ha sido el cambio climático, que ha generado cambios en los patrones de precipitación y temperaturas. A medida que las temperaturas aumentan, las áreas que ya están secas pueden volverse aún más áridas, exacerbando la desertificación. La disminución de las precipitaciones o su irregularidad también ha venido jugando un papel muy crucial, ya que afecta la disponibilidad de agua para los cultivos y la vegetación, haciendo que el suelo se vuelva menos productivo y más vulnerable a problemas como la erosión. Las prácticas agrícolas intensivas, como el monocultivo y el uso excesivo de fertilizantes y pesticidas, también han agotado los nutrientes de nuestro suelo y los han hecho vulnerables a este tipo de enfermedades. La erosión de los suelos es un componente importante para la desertificación, ya que está reduciendo la capacidad para que éste retenga agua y en especial nutrientes. La sequía, muy de la mano con este fenómeno, está aumentando, ya que gracias a problemas como el cambio climático, nos hemos enfrentado a periodos de larga sequía en muchas partes del mundo. Esto está poniendo en riesgo la seguridad alimentaria, ya que las cosechas están siendo afectadas por la falta del recurso hídrico, exacerbando así la presión sobre los recursos naturales ya limitados. Es importante que sea una excusa ideal el encuentro que van a tener estos países y las diferentes campañas educativas y acciones y proyectos para mitigar este impacto. Las prácticas de gestión sostenible de la tierra, sin lugar a dudas, promoverán la conservación de los suelos y el agua, así como la implementación y el fortalecimiento de políticas que sigan frenando el cambio climático y que promuevan la resiliencia ante sus efectos. Es crucial fomentar una conciencia pública sobre la importancia de conservar los ecosistemas terrestres y adoptar prácticas agrícolas que sean respetuosas con el medio ambiente y que sean sostenibles a largo plazo.
La campaña de concienciación pública United for Land, impulsada por la CNULD, el Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo y la ciudad de Bonn, promoverá la reflexión sobre el cuidado futuro de las tierras. Países de todo el mundo se sumarán a la celebración con actividades educativas, culturales y deportivas, desde proyecciones de películas hasta plantaciones de árboles, destacando la importancia de proteger y gestionar de manera sostenible nuestras tierras.
Campañas a las que también se suman muchas instituciones educativas, entidades gubernamentales y no gubernamentales, así como las autoridades a nivel nacional, quienes se suman a esta causa, ya que Colombia también enfrenta desafíos significativos en materia de desertificación y sequía, especialmente algunas regiones que son vulnerables a fenómenos como la degradación de las tierras productivas. Ello también ha sumado a diferentes factores como la deforestación, como el cambio climático, que afecta principalmente a zonas áridas y semiáridas en el país. Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia, IDEAM, las áreas más propensas a la desertificación en Colombia se encuentran en la región Caribe, especialmente en La Guajira, donde la combinación de sequías prolongadas, las altas temperaturas y las prácticas agrícolas no sostenibles han exacerbado este problema. La deforestación, que a menudo acompaña a la expansión agrícola y la urbanización descontrolada, está contribuyendo también a la degradación del suelo y a la pérdida de biodiversidad. La sequía no se queda de lado. Colombia ha experimentado eventos en los últimos años afectando algunas regiones del país y poniéndola en riesgo en temas de seguridad alimentaria y acceso a agua potable. En el año 2014 al 2015, el fenómeno del Niño provocó una sequía severa en varias áreas, lo que afectó la producción agrícola y aumentó la presión sobre los recursos hídricos disponibles. Con este panorama inicial que tenemos encaminando por nuestra tierra a propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Desertificación y la Sequía, nosotros nos vamos a unos cortes promocionales y ya regresamos.
Cosa Nostra.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down, down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural, auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra, te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Encaminando por nuestra tierra, el tema del día.
La conservación de los suelos es uno de los aspectos a tener en cuenta cuando se habla del cuidado del medio ambiente. Sin embargo, es uno de los más difíciles de controlar. Esto, ya que, como lo menciona Alfonso Escolar, ingeniero ambiental para Radio Nacional de Colombia, todas las actividades humanas generan un tipo de afectación sobre los suelos. Dentro de esas afectaciones se encuentran la desertificación y la sequía. Greenpeace define la desertificación como un proceso que se da en áreas secas, es decir, ecosistemas áridos, semiáridos y subhúmedos, que son un tercio de la superficie del planeta, los cuales, al ser utilizados para diferentes actividades o exponerse a fuertes variaciones climáticas, sufren una inevitable degradación de la Tierra. Por otro lado, la sequía se trata de un fenómeno complejo que sucede cuando existe ausencia de lluvias junto con altas temperaturas y evaporaciones, de manera que se genera deshidratación en los suelos. En Colombia la evidenciamos con el fenómeno del Niño, y tal vez la tenemos un poco más presente debido a todo lo que se ha dicho respecto a los bajos niveles de los embalses del sistema Chingaza y el consecuente racionamiento de agua que se ha venido realizando en la ciudad de Bogotá, propuesto como estrategia de ahorro ante la sequía del embalse. Retomando el reporte de Greenpeace, el 21,5% del territorio de nuestro país está compuesto por zonas secas, y estos están ubicados en su mayoría en la Orinoquía, el Caribe y la región andina. Además, mencionan que el 78,9% de estas zonas secas presenta distintos niveles de degradación, derivado de procesos de erosión y salinización. El área total afectada en estas zonas representa el 16,95% del territorio nacional. Y si nos alejamos un poco para ver el panorama mundial, alrededor del 40% de la superficie terrestre se considera degradada. ¿Cuáles son los factores que contribuyen al desarrollo de estas dos problemáticas? Entre los más importantes se encuentran la deforestación, el sobrepastoreo, la agricultura sostenible y la urbanización. Esto ya que son prácticas en las cuales se ve afectado el suelo y sus diferentes capas. Por esta razón, la Organización de las Naciones Unidas nos invita este 17 de junio a unirnos contra la desertificación y la sequía. Así, modificando los patrones de consumo alimentario que tenemos regularmente, cuidando la separación de residuos y el uso que le damos al agua, junto con la fomentación de pastoreos y cultivos en suelos propicios y otros tipos de cultivo como la acuicultura en zonas secas o la agricultura en invernaderos, podemos contribuir a la prevención de la desertificación y la sequía en nuestro país.
Gracias, Alejandra, por tan interesante reportaje. Esta y más noticias seguiremos compartiendo no solamente el 17 de junio, sino todo el mes de junio, a propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Desertificación y la sequía. Hay grandes proyectos en los que se han comprometido varios países para mitigar este problema de la desertificación de los suelos y la sequía. Alejandra, tenemos una experiencia muy significativa en África, la Gran Muralla Verde. ¿En qué consiste, Alejandra?
La iniciativa de la Gran Muralla Verde, liderada por africanos desde 2007, busca crear una maravilla natural de 8.000 kilómetros a lo largo de África. Los países participantes incluyen Burkina Faso, Djibouti, Eritrea, Etiopía, Malí, Mauritania, Níger, Nigeria, Senegal, Sudán y Chad. Su objetivo es reverdecer el Sahel, restaurar tierras degradadas y brindar medios de vida dignos y empleos a millones de personas en África. La muralla se extiende desde Senegal hasta Djibouti y busca restaurar 100 millones de hectáreas degradadas, secuestrar 250 millones de toneladas de carbono y crear a su vez 10 millones de empleos verdes para 2030.
La Gran Muralla Verde, Alejandra y estimados oyentes, fue una iniciativa ambiciosa y transformadora que fue lanzada por la Unión Africana en el año 2007 para combatir la degradación de la tierra, la desertificación y los impactos negativos del cambio climático en la región africana de Sahel. Y afirma en su página la Organización de las Naciones Unidas que en todo el continente africano la degradación de la tierra puso en peligro los medios de subsistencia de los agricultores y ha dado forma a las economías que dependen en gran medida de la agricultura, comprometiendo pues la salud pública y la educación, al tiempo que logró desestabilizar el comercio regional y mundial, y es uno de los principales impulsadores de los conflictos y la migración forzada. La restauración de la tierra es esencial para salvaguardar los ecosistemas, impulsar el crecimiento económico, mitigar los desastres naturales y mejorar la productividad de la tierra y el suministro de alimentos. Esto, afirma en su página la Organización de las Naciones Unidas, reviste de especial importancia en el Sahel, donde los desafíos políticos y de seguridad hacen que el progreso sea una cuestión urgente. El éxito en esta región ofrece un modelo para otras zonas que se enfrentan a desafíos similares, demostrando que la humanidad puede superar la adversidad y promover el desarrollo sostenible. Y vamos a escuchar el siguiente tema musical, La Costa del Silencio, que nos comparte a esta hora del día Mago de Oz. Ya regresamos.
Salvando lo mejor que me queda.
Encaminando por nuestra tierra, notas de interés.
Y entre muchas otras acciones importantes que vincula a países, para el caso Brasil se une a la Alianza Internacional para la Resiliencia a la Sequía. Así lo informa en su página en internet la Organización de las Naciones Unidas. Este país ha reforzado su compromiso de la lucha contra la desertificación y la sequía, particularmente frente al cambio climático. Este es el último país en unirse a esta alianza, la coalición mundial que moviliza capital político, técnico y financiero para reparar al mundo contra las sequías más severas. Con esta incorporación, el número total de miembros de la IEDRA asciende a un total de 38 países y 28 organizaciones intergubernamentales y de investigación, lo que demuestra una voluntad cada vez mayor de hacer frente a uno de los peligros naturales más mortíferos y costosos del mundo. Lanzada en la Cumbre del Clima de las Naciones Unidas COP27 por los líderes de España y Senegal, Hydra impulsa la acción contra las sequías frente al calentamiento global, reconociendo que somos tan resilientes a la sequía y al cambio climático como lo es nuestra tierra. La Secretaría de la Hydra está alojada en la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación.
En un evento en Petrolina, Pernambuco, la ministra del Medio Ambiente y Cambio Climático de Brasil, Marina Silva, anunció la adhesión de Brasil a la Alianza Internacional para la Resiliencia a la Sequía, IDRA. Esto demuestra el compromiso del gobierno brasileño en la lucha contra la sequía y la desertificación, así como la promoción de seguridad alimentaria y del agua, junto con la reducción de las desigualdades. El evento también marcó el lanzamiento de una campaña nacional contra la desertificación y la sequía tras una visita a la región semiárida de Caatinga. Los investigadores brasileños identificaron la primera región árida del país y prevén una expansión de tierras semiáridas en gran parte del territorio nacional.
Encaminando por nuestra tierra, notas de interés.
Y en su página en internet, la Organización de las Naciones Unidas también nos comparte una triste noticia que ha titulado Presenciando una catástrofe ambiental, reflexiones desde el mar de Aral Seco, a propósito precisamente de la sequedad de una extensión importante de uno de los mares que en una época fue un floreciente mar, el de Aral. Afirma que las secuelas de una catástrofe ambiental se desarrollan con consecuencias rápidas y devastadoras. El mar de Aral, que alguna vez fue el cuarto lago de agua dulce más grande del mundo, compartido por Kazajstán y Uzbekistán, ha perdido alrededor del 90% de su tamaño original desde el año de 1960. Una vasta extensión de arena y desierto y un conmovedor recordatorio de uno de los desastres ambientales más graves a escala mundial. Esta trágica transformación que se desarrolla a lo largo de una sola generación dice mucho sobre la explotación descuidada de los recursos de la naturaleza. El mar de Aral, que alguna vez tuvo una profundidad de 40 metros de profundidad, sustenta una sólida industria pesquera y es un salvavidas para las comunidades que viven en sus costas. Ahora se ha desintegrado en dos cuerpos de agua distintos, dejando ciudades portuarias abandonadas, varadas en medio de reliquias de barcos oxidados. Anteriormente abarcando una área de 68 mil kilómetros cuadrados, el declive del mar de Aral comenzó en la década de 1960 y finalmente se secó en la década de 2010. La raíz de esta calamidad radica en la sobreexplotación de los ríos que alimentaban este mar sin salida al mar para proyectos de irrigación a gran escala, principalmente la producción de algodón. El resultado fue una rápida contractación del mar, acompañada de un alarmante aumento de la salinidad. Las costas movedizas, ahora a kilómetros de distancia de las ciudades portuarias desiertas, revelan un paisaje duro e inhóspito, donde las tormentas de arena y polvo han tomado el lugar de las brisas frescas y las olas de antaño.
A pesar de este sombrío escenario, hay esfuerzos de rehabilitación en marcha. El gobierno de Uzbekistán ha iniciado programas para plantar vegetación y detener el avance de las dunas de arena en el desierto de Aral. Los científicos están buscando plantas tolerantes a la sal para revitalizar el suelo. Hasta ahora, más de la mitad de los 3 millones de hectáreas degradadas han sido restauradas, reduciendo la desertificación en Asia Central. Estos esfuerzos reflejan la resiliencia y determinación de las personas afectadas, demostrando que es posible mitigar los daños ambientales con acciones comprometidas. La historia del Mar de Aral es una advertencia global sobre las consecuencias de la explotación descuidada de los recursos naturales, pero también es una muestra de que la restauración es posible con visión y voluntad política.
Y hasta aquí caminando por nuestra tierra. Y recuerde, la desertificación y la sequía amenazan la vida en la tierra, recordándonos que la urgencia de proteger nuestros suelos y recursos naturales es prioritaria para un futuro mejor, un futuro sostenible y sustentable. Agradecemos a nuestros oyentes por acompañarnos, como es habitual, todos los martes a las 11 de la mañana a través de Radio UNAD Virtual. Y un agradecimiento a ti, Alejandra Cervantes, por este compromiso que has tenido con la naturaleza y el medio ambiente. Felicidades.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.